Algunas personas, sobre todo las más jóvenes, les resulta muy difícil imaginar que otros, los más vetustos, disfrutemos acariciando lomos de libros, simplemente acariciándolos y mirándonos, pasando las páginas de los volúmenes, comprobando el gramaje de las hojas, el tipo de los escritos, o incluso buscando una edición concreta en una librería o en internet. La pasión por los libros ha alfombrado la existencia de muchos de nosotros y, por desgracia, pues cada vez se lee menos. La tecnología gana terreno y cuando nos subimos en el metro o en el autobús y vemos a la gente, pues están pasando fotos de Instagram, mensajes de Twitter, chateando por WhatsApp y la lectura pues es un acto residual. Una pena porque verdaderamente es un placer gozosísimo. O sea, yo cuando me dicen ¿y por qué lees? Pues porque me lo paso pipa. No lees, pues tú te lo pierdes, así de simple, ¿no? Desde 1962 hasta el año 2014 hubo un fenómeno social que muchos recordaréis, sobre todo los de mediana edad y más edad, que fue el Círculo de Lectores, una experiencia que consiguió meter en las casas españolas, pues en muchos casos todavía pues recuperándose de los desastres de la Guerra Civil, los primeros libros. Y en los 60, los 70, los 80, las casas empezaron a tener su pequeña biblioteca de la que los dueños del inmueble se sentían bien orgullosos. Raquel Jimeno, doctora en lenguaje y manifestación artística, ha preparado un libro con la historia de aquel círculo de lectores y queremos hablar de él con ella. Raquel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
La verdad es que yo no sabría cómo definir el círculo de lectores para quienes nos oyen con 20, 30, quizá 40 años y no sepan de qué se trata.
Bueno, tiene muchas facetas, ¿no? Círculo de lectores. Es un club del libro comercial, es decir, o sea, su finalidad obviamente era la venta de libros, pero a través de un sistema pues distinto. Sobre todo en los primeros tiempos, pues el círculo se orientaba a aquella gente que bien por dificultades geográficas o bien por formación, pues no tenía acceso a los cauces de lectura habitual. Entonces, pues Círculo les ofrecía un catálogo cerrado de libros, les ayudaba de alguna manera un poco a elegir a través de las sugerencias de la revista Catálogo, que se enviaba periódicamente, y además, y una cosa bastante peculiar de Círculo fue su sistema de agentes, ¿no?, que eran los encargados tanto de repartir la revista como de recoger los pedidos, y que tenían un trato pues mucho más cercano con los socios, y eso también fue muy importante en el éxito de Círculo.
Para que la gente se haga una idea, sí. Llegaba un señor a tu casa, efectivamente, tanto en los pueblos más alejados como en los barrios de las ciudades, y te ofrecía los catálogos y te iba asesorando sobre lo que podías comprar y se iba formando esta pequeña biblioteca que casi todo el mundo tenía, porque en los años 80 creo que fue tremendo, 1,5 millones de socios.
Exacto, sí. Bueno, justo en esa época pues fue bajo la dirección de Hans Meinke cuando Círculo fue mucho más de lo que suele ser un club de lectura habitual, porque se convirtió en todo un sello cultural, tuvo todo un programa de actividades culturales paralelas y además tuvo unos proyectos editoriales, unas colecciones pues muy ambiciosas y que todavía hoy son una referencia en el panorama editorial español. Además, hay que tener en cuenta que, como bien decías tú y como también señala muy bien Ignacio Echevarría en el prólogo del libro, tenía muchísima importancia hacerse con una pequeña biblioteca en cada casa, porque ese era el símbolo de las aspiraciones de mejora social de esa incipiente clase media que estaba comenzando entonces.
Pero no lo podemos dar por supuesto, quiero decir, yo muchas veces me he admirado de que las personas mayores en particular tengan tanto deseo de cultura y tanta admiración por la cultura. Hoy día no es así, o sea, hoy día yo diría la gente prefiere tener mucho dinero o ser muy famoso en internet que tener cultura. ¿Cómo es posible que toda una generación o varias generaciones tuviesen este deseo de cultura?
Bueno, estamos hablando, claro, de un contexto histórico, social, que ha cambiado muchísimo en pocos años. Entonces, en esa época de círculo, en los primeros años 60, pues estaba comenzando en España el desarrollismo. Era el momento en el que todavía bajo el franquismo, pero ya España se comenzó a abrir al exterior y empezaron pues una serie de ciertas mejoras económicas, que fue lo que hizo que mucha gente pues viera en culturizarse, en educarse, pues una opción de mejorar. Ahora mismo, pues claro, es distinto, estamos en otro contexto, se ha diversificado mucho el ocio y quizá la lectura pues se ponga al mismo nivel, ¿no?, de que otras alternativas de ocio. Aunque, bueno, sí es verdad que socialmente quizá no tenga ese valor tan reverencial, casi temido, ¿no?, por muchos en la anterior época, pero bueno, sí, es verdad que se la vincula generalmente más al ocio. Aún así, yo creo que bueno, que hay una parte de la sociedad que sí la sigue considerando sin esa reverencialidad tan temible, que tampoco es cuestión de tenerle, ¿no?, pero bueno, como una herramienta muy útil para la educación cultural y la mejora social.
Bueno, y como una apertura a la realidad, de tal manera que la persona que lee y lee mucho, indudablemente, tiene una forma de ver las cosas bien interesante, de la que otros pues carecen, hay que decirlo así, porque es que es así, ¿no? ¿Cuál era el criterio, Raquel, para la elección de los libros por parte del círculo de lectores?
¿Te refieres por parte del club o por parte
no,
de los socios?
Los temas que se manejaban,
sí.
Cómo se organizaban, uh-huh. Cómo se conseguía sintonizar con la gente.
Sí, pues bueno, Círculo siempre ha tenido un catálogo muy diverso. Es verdad, pues que bien priorizaba unas elecciones sobre otras, pues en función también de los intereses y del futuro éxito de los libros. Generalmente ha sido siempre la literatura y en especial la narrativa, pues como siempre, lo que tenía una mayor acogida y lo que en general tenía una mayor difusión. Pero bueno, siempre ha habido alternativas. Siempre ha habido, por ejemplo, alguna colección de poesía, de ensayo, el ensayo sobre todo en época de Hans Mayn, que también cobró mucha fuerza, y también estaban los llamados libros prácticos, pues libros de aficiones o de ocio, que bueno, también tenían su público y nunca han desaparecido del catálogo.
Pero me refiero, se primaba la literatura clásica, Cervantes, El Lazarillo, o yo qué sé, los libros tipo Dickens, o los bestsellers, o las novelas de Corín Tellado, no lo sé.
Sí, eso ha ido cambiando también. Quizá en los primeros tiempos pues se priorizasen más pues referencias clásicas de la literatura, puesto que la finalidad era pues conformar esa pequeña biblioteca casi con valor patrimonial, ¿no?, de cada familia. Pero siempre se ha intentado alternar con aquellos llamados bestsellers, ¿no?, aquellos pues que iban a conseguir un mayor número de ventas y una mayor rentabilidad económica, con otras apuestas editoriales que eran más arriesgadas, pero que también eran pues más originales o más interesantes. Quizá durante los años 70, principios de los 80, con el fenómeno de los bestsellers se priorizó un poco más esta opción, pero bueno, desde los 80 había bastante equilibrio, la verdad.
¿Y qué títulos destacaron en las ventas a lo largo de los años del círculo de lectores que tú digas, bueno, increíble porque se vendió, yo qué sé, Sissi Emperatriz o Heidi o yo qué sé, Cumbres Borrascosas de una manera brutal?
Pues, a ver, yo la verdad es que no tengo cifras de títulos concretos. Yo sé sobre todo que en época de Hans Mayn, que hubo colecciones así de referencia, como puede ser la Biblioteca de Plata o la Biblioteca Universal, o incluso tomos de obras completas, como de autores, como pueden ser o Ramón Gómez de la Serna o Federico García Lorca, que así a priori pues no son unos títulos que pudieran tener un gran éxito, pero que se vendieron muy bien. Y luego también están las ediciones ilustradas de Círculo, que se encargaban siempre pues artistas de primera línea, como pueden ser Antonio Saura o Eduardo Arroyo, que fueron un poco en contra de la opinión que se tenía de que el arte contemporáneo tenía una mala acogida, porque también tuvieron muy buenas cifras.
Fíjate, es un esfuerzo extraordinario. Curiosamente, las mujeres pesaron mucho en las ventas y en las compras del círculo de lectores.
Sí, así es. Bueno, el porcentaje de socias siempre ha estado un poquito por encima que el de socios. También hay que tener en cuenta que cada socio por lo general representaba una familia, quiero decir que cada perfil no era solo un perfil individual, sino que generalmente pues respondía también a los gustos y a las preferencias de más personas, ¿no?, de todos los miembros de la familia. Pero es verdad, y en correspondencia también con las estadísticas generales de lectura en España, que han sido siempre las mujeres las que más leen.
Fíjate, ¿eh? Y ellas incentivaban mucho la entrada en la casa del círculo de lectores, recomendaban las lecturas a los chicos, o sea, tuvieron ahí un papel de agentes culturales extraordinario. El círculo de lectores al final se fue a pique. ¿Puedes contarnos por qué y cómo?
Bueno, creo que es un fenómeno bastante complejo. A ver, yo tampoco soy editora, pero bueno, en general hubo una época como de muchos vaivenes empresariales. En principio, bueno, el Círculo pertenecía al grupo Bertelsmann. El grupo Planeta compró el 50% de las acciones, que acabaron siendo el 100% en el 2014. Y quizá pues las prioridades no eran tanto el hacer de Círculo un sello cultural como en los 80 y en los 90, sino, bueno, en volver un poco a la etapa más de club de lectura en sí. Se ofertaron también otra serie de productos que nada tenían que ver con el mundo cultural, lo cual quizá confundiera un poco en el catálogo. Y no sé, yo creo que es complicado también respecto a lo que comentabas antes, pues de los cambios que ha habido en la sociedad, en las prácticas lectoras también influye. Creo que es complejo todo, pero bueno, sí, finalmente en 2019 pues ya Planeta anunció que daba fin a Círculo de Lectores.
Pues fue una experiencia increíble. Incluso me permito reflexionar que tal vez sea el momento de rescatar este tipo de iniciativas, porque Internet puede ser una forma de generar clubs de venta de libros según los perfiles de los lectores, que pueden ser interesantes. Vete tú a saber si esto no constituye un modelo que se pueda rescatar de nuevo. Doña Raquel Jimeno es doctora en lenguajes y manifestaciones artísticas y autora de este libro con la historia de un gremio, el de Círculo de Lectores, que verdaderamente ha marcado la historia de España. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, y muchas gracias también por el interés en el libro.
Adiós, adiós.
Hasta luego.